Ser Podcast. Episodio 84. En las manos de Paul Wash.
Hola a todos, ¿qué tal, Nerea?
Pues cabreada, Antonio. Acaba de empezar el orgullo y ya estoy cabreada. Porque todos los años pienso que ya se ha entendido que las banderas arcoíris, en todas sus modalidades, son símbolos de defensa de los derechos humanos y de reparación para un colectivo que ha sido perseguido. Pero todos los años me llevo la sorpresa de que retrocedemos hasta en los consensos más básicos. Luego, por otro lado, están las empresas, Antonio, cuyo aparente compromiso con los derechos LGTBI, que no nos creímos mucho nunca, resulta que estaba condicionado a la rentabilidad.
Pues sí, en este mes del orgullo se reanuda una vez más la guerra de los símbolos, de los nuestros. Unos se niegan a ponerlos y otros los utilizan para hacer una labor de blanqueamiento que dura lo que dura el mes de junio. Ya estamos viendo cómo ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España se niegan a poner la bandera arcoíris, aduciendo que están prohibidas banderas sectoriales cuando el Tribunal Supremo ya les dijo que esa prohibición se la habían sacado de la manga. Y también estamos viendo cómo determinadas empresas se tiñen de arcoíris cuando el resto del año se dedican a ignorar o a boicotear nuestros derechos.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
En las manos, El paraíso quema, la última novela de Paul Wash, se desarrolla en un mundo en colapso, asolado por la sequía y los incendios, inquietantemente cercano. En este mundo, como en todos, hasta en los más extraños y fallidos, sobrevive la amistad, aquí entre dos jóvenes, Lytton y Rita. Paul Wash es autor de dos poemarios, Tanta gana, que fue premio Francesc Garrí en 2018, y La parte de fuego, premio López Pico 2021. Esta es su segunda novela, Tras Napalm en el corazón, cuya traducción al inglés fue nombrada por The New Yorker como uno de los mejores libros del año. Hola, Paul, ¿cómo estás?
Hola, Nerea, pues muy contento de estar aquí, la verdad.
Tanto Napalm en el corazón como En las manos el paraíso quema originalmente están escritos en catalán. Entonces, la del castellano también es una traducción. ¿Esto qué link le encuentras con lo queer? Cuéntanos.
No sé, yo creo que, ¿sabes esa cosa del fracaso? Hablaré todo el rato y inevitablemente como generalizando, ¿no? Porque sí, cada persona es un mundo y dentro de lo queer hay tantas maneras, ¿no? Como de ubicarse aquí dentro y de sentirse parte de esto. Pero yo creo que hay alguna cosa que tiene que ver con lo no calculado, o sea, como que la idea del éxito y, no sé, por éxito podemos entender, pues, incluso llegar a hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Como una cosa tan sencilla como esta para algunos, ¿no? Como para ciertas personas puede llegar a ser un gran éxito esto. No sé, como creo que la idea del éxito queda como mucho más lejos, ¿no? Y toda la idea del fracaso, como la teoriza Halberstam, y esta cosa, ¿no? Como del fracasar como una forma de estar en el mundo, es algo que al menos en mi biografía ha estado como muy presente y supongo que el hecho de ser marica ha influenciado en esto y otras cosas, ¿no? Pues vitales, de familia, de origen y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver muchísimo con esta cosa de la lengua, ¿no? Que cuando uno escribe en una lengua y yo pues que ahora con viajes y así me he ido mezclando, ¿no? Pues con autores que escriben castellano, con autores que escriben inglés, como la idea de dar las cosas por sentado es muy distinta según en qué lengua escribas, como que las cosas están por sentado también tiene que ver muchísimo con qué tipo de persona eres y qué subjetividad y qué cosas te han atravesado, ¿no? Pues desde ser mujer a ser marica o a ser una persona racializada, no lo sé, como es un dar por sentado, ¿no? Es un pensar que tú por escribir en catalán, ya solo el hecho de poderlo escribir en tu casa, ya es como una gran cosa.
Eso también tiene otra lectura, que es que, bueno, siempre estás haciendo una mirada un poco desde el margen, incluso lingüístico, ¿no? No estás en el centro del, digamos que el inglés sería una lengua del imperio, el español también, y a partir de ahí se irradian, y cuanto más lejos estás, pues bueno, también ahí hay una manera de estar lejos.
Bueno, totalmente. Sí, yo creo que sí. Y me gusta, te tengo que decir, en plan, como, no sé, el otro día le pensaba también, como estaba presentando la novela fuera y así, y decía como, hay algo como que, obviamente, ¿no? Que uno se pregunta, en plan, ¿qué pasaría con mi literatura si el punto de partida hubiera sido el español o hubiera sido el inglés? Pero después como hay algo que me resulta tan familiar en esta cosa como de la fuera o de lo no obvio, como que no me ha resultado extraño, que a lo mejor entiendo que a lo mejor que otras experiencias ya estoy como un poco acostumbrado a esta cosa como de la marginalidad, siendo muy entre comillas, entiéndeme, ¿eh? Porque en absoluto soy una he tenido una vida marginal, pero como ya la experiencia pues de niño marica, adolescente marica, no sé, como con pocos amigos, bullying en la escuela, ¿no? Como estas cosas ya me habían puesto como en un sitio que el hecho de escribir en catalán, me, no sé, como me abrazo a estas cosas, no sé, como que me resulta normal, tía, no sé cómo decirlo.
Sí, es una manera de estar un poquito lejos, ¿no? Un poquito fuera,
sí,
un poquito más
gusta.
Difícil.
Y lo que puede pasar, ¿no? Bueno, no sé, tú, yo creo que tú también has pensado mucho sobre esto, ¿no? Como
Sí.
lo que puede pasar cuando estás afuera, no sé, pasan todo lo que tiene que ver con lo que no está previsto, lo que no está calculado, lo que no es obvio. Pasan cosas guays, pasan cosas, no sé.
Sí, hay gran parte del trabajo que tienes hecho en la tarea de reconciliarte con las sorpresas y las arbitrariedades de la vida.
Exacto. Exacto. Y no haciendo el ejercicio de pensar, si yo fuera exactamente la misma persona, lo único que hablando otra lengua yo escribiría esto, me gusta pensar, ¿no? Pero al final esto es un consuelo, pero me gusta pensar que no.
En tu última novela, en Las manos el paraíso quema, tenemos un mundo asolado por incendios, sus habitantes nunca han escuchado el zumbar de las abejas, entonces entendemos que ha habido una o varias extinciones. ¿Cómo te relacionas tú, Paul, con términos como distopía o colapso que se están escuchando mucho en relación con la novela?
Yo me acuerdo que cuando Napalm en el corazón, o sea, cuando gané el premio Anagrama con el Napalm en el corazón, antes incluso de que se publicara, cuando se hizo como la nota de prensa del ganador, recuerdo que el primer titular que leí, o sea, una de las primeras cosas que yo leí en prensa que hablaba de mí, decía: Paul Wask gana el premio Libros Anagrama con una novela gay postapocalíptica. ¿No? Entonces yo fue como, ¿qué? ¿Perdón? O sea, ¿cómo que novela
Equivocada.
gay? No, no sé qué, no, te lo juro que no sé qué me sorprendió más, si lo de gay o lo de postapocalíptico. Pero ahí había como dos categorías que en los últimos, pues desde entonces, pues ahora casi 5 años de eso, me acompañan, ¿no? Y como que no acabo de terminar de llevar bien ninguna de las dos cosas y tampoco las llevo mal, están ahí como en un limbo. Pero en relación a lo postapocalíptico y lo distópico, siempre me ha sorprendido mucho porque yo la sensación en el momento de la escritura es la sensación de estar escribiendo, de estar escribiendo sobre el presente, ¿no? O sea, como nunca me he puesto a escribir diciendo, voy a imaginar qué pasaría si o en un futuro qué, ¿sabes? Como siempre que me he puesto a escribir he pensado, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué me está pasando ahora? ¿Y qué nos está pasando ahora? ¿No? ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Qué pasa con mis amigas? ¿Qué pasa con mi gente? ¿No? Y he escrito estas cosas, ¿no? Yo también pienso que la cosa de la deslocalización, ¿no? Al ser novelas que no sabes exactamente cuándo pasan y dónde pasan, rápidamente necesitan como una ubicarlas, ¿no? Como si las hubiera puesto en un año y un lugar, probablemente esa categoría yo creo que no estaría.
¿Se ha leído en Las manos el paraíso quema como una novela política? ¿Lo es? ¿Tiene algo de novela política? ¿Has recibido feedback en ese sentido?
Claro que todo es político, ya lo sabemos, ¿no? Que cualquier posicionamiento en el mundo significa pues abrazar algo, pero yo creo que nos da mucho miedo a los escritores, y no sé por qué, en general, aceptar dos cosas: que la literatura puede ser terapéutica y que la literatura se escribe a veces con intenciones políticas. Porque creo que cuando aceptamos esto, parece como que no estemos creando arte, que seamos menos escritores, ¿no? En plan como, no, no, es que yo con mi novela me he curado. Ah, pues entonces eso no es literatura. No, escúchame. Tú puedes hacer una literatura puedes escribir y hacer con tu escritura procesos terapéuticos y que después eso sea una bellísima obra de arte. Y lo mismo con la política, ¿no? Tú puedes estar escribiendo desde un lugar político muy situado y que eso no sea un simple panfleto, ¿no? Yo he sido esta persona, la que ha negado estas dos cosas también. Y últimamente estoy intentando como abrazar más esta cosa de, no, no, sí, o sea, esta novela quería ser política, o sea, desde el momento en que yo me pongo a escribir, empiezo escribiendo sobre una fiesta, porque el primer capítulo que escribí es el momento en que estos dos personajes se encuentran en una fiesta, ya estoy diciendo algo, ¿no? Como, de hecho, la intención era decir, buah, quiero escribir sobre la potencia, el deseo y lo imaginativo que puede gestarse en una fiesta, en una noche de verano, ¿no? Yo quería hacer esto y quería, en este sentido, quería transmitir un mensaje y hacer un statement, ¿no? Digamos, yo creo que sí, que para mí lo ha sido y creo que la recepción también, el hecho de que se haya enfocado bastante en la perspectiva esta de la relación de amistad y que se haya sido casi como una, no sé, como todas las conversaciones que llevo teniendo el último, pues, año y medio desde que salió la novela, han ido muy en relación a los afectos, a la amistad, a qué puede, a qué no puede, etcétera. Entonces yo creo que solo el hecho de estar hablando tanto tiempo de eso implica que ha habido una lectura pues política, ¿no? En relación a la novela. Se podrían haber centrado, no sé, en la forma literaria, en el lenguaje.
Hablaremos de eso, hablaremos de la forma porque es muy interesante y muy, muy variada, sobre todo. Los protagonistas de la novela, ahora que hablas de la amistad, son Lytton, que es un chico de ciudad que hace una especie de servicio militar, pero para apagar incendios, como todos los jóvenes en este mundo, y Rita, que procede de una zona minera, ¿no? Una zona rural, la que llamas las colonias. Y entre ellos, en esta fiesta, pues surge una amistad intensa. ¿Qué te interesa describir sobre la amistad? Porque ya nos has contado que el resultado sí tiene mucho de político, pero que era lo que te interesaba de empezar por aquí.
Si intento recordar como el momento en el que, ¿no? Como en el que estaba, porque ahora también sabes que me pasa, Nerea, que como cuando has hecho entrevistas y has hablado del libro y clubs de lectura y te has encontrado con lectoras y así, uno pierde un poco como las coordenadas, ¿sabes? Ya, sí. Uno ya no sabe qué es, que no qué intención tenía y qué ha resultado, sino incluso qué ha hecho, ¿no? En plan, como que a veces me cuesta de recordarlo. Y si me voy a ese momento como inicial, yo recuerdo que tenía ganas de escribir de cómo la amistad podía ser no un complemento, sino una alternativa, ¿no? Es decir, no un complemento a la familia o al amor, sino que podía ser una alternativa en muchos casos y de muchas formas. Y cómo esa alternativa, que aparentemente es luminosa y potente, pues también tiene unas sombras muy largas, ¿no? Y unos pactos, no sé, como unas concesiones secretas y silenciosas. Y yo creo que al empezar tenía muchas ganas de escribir de eso, ¿no? Como de esa sensación de, buah, este amiga, este amigo, esta amiga, lo es todo para mí, todo significa también todo el dolor, ¿no? Ese al menos era el punto de partida inicial, creo.
Sí, de hecho te he escuchado decir en alguna entrevista que querías proponer una posibilidad de amistades interesadas, ¿no? Sí, que hay algo de las amistades que no es completamente puro, pero que eso, al final son relaciones que tienen también sus dobleces, ¿no?
100%, sí.
Rita piensa, cuando piensa en Lytton, que quererse tiene más que ver con mirar juntos una tercera cosa que con mirarse el uno al otro. Esta me parece una imagen muy bella. Creo que estamos en un momento en el que se está hablando muchísimo de la amistad en los últimos tiempos. ¿Por qué piensas que se está dando esta conversación entre mucha gente distinta? ¿Y piensas que tiene que ver esta importancia que estamos dando a la amistad, al no tenerla en la jerarquía de los afectos, al final, con una propuesta que se ha hecho desde el colectivo LGTB?
Diría que es bastante que sí. O sea, yo creo que el hecho de que estemos hablando tanto de la amistad, yo creo que se han juntado como muchas cosas que están como actuando a la vez, ¿no? Por un lado, yo creo que como la crítica principalmente, ¿no?, feminista de los años, que, ¿no?, sobre todo principalmente pues de años 70, 80, sobre todo 80, 90, a la familia y al amor, ¿no? Como de alguna manera tengo la sensación como que sobre el amor y sobre la familia ya hemos hecho ahí una disección guapa, ¿no? O sea, como ya la hemos troceado bastante bien. Tengo la sensación que hay una necesidad de pensar la amistad, o sea, y esto lo digo en un sentido bueno y a la hora malo, ¿no? Porque significa que también la universidad, la academia, los discursos incluso de poder están también teorizando sobre la amistad ahora, ¿no? O sea, como por la academia ha pasado la familia, ha pasado el amor y ahora parece que sea como el turno de la amistad. Y dices, ay, 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 si había ahí un campo como no connotado o al menos como no institucionalizado que parece que cada vez lo va a ser menos. Yo recuerdo como en la promoción del libro que me quedé flipando cuando me contaron que ya había también aplicaciones para encontrar amigos. Y porque yo un día dije, bueno, si os fijáis, ¿no?, como que esto Marina Garcés dice, ¿no?, como la amistad es el único vínculo que no tiene contrato. Y yo dije, no, y tampoco ni aplicaciones, ¿no?, como que todavía no está tan capitalizado. Y me dijeron, no, sí, ya hay las aplicaciones para encontrar amigos, ¿no? O sea, como que ese espacio también que estaba a lo mejor un poco más libre se va capitalizando. Yo creo que hay algo también como de que no hay alternativa que no sea pensar la amistad, y eso lo siento así muchísimo en mi generación, como en esta gente que estamos llegando hacia los 30 a poco, y que hablar sobre la amistad es un poco una que tiene algo de condena también, Nerea, en el sentido que imaginar un amor o imaginar una familia es cada vez más difícil, sobre todo la idea de familia, ¿no? Entonces, como la amistad, que para algunos, como tú decías ahora, ¿no?, como todo lo LGBTIQ+, la amistad ha sido siempre como nuestra idea de familia, pero hay mucha gente para la cual la amistad no era una idea de algo posible o de algo necesario o de algo importante, y ahora lo está siendo un poco por descarte. Quiero decir, cuando tú tienes 27 años y no hay manera de encontrar un alquiler para irte a vivir con tu pareja, pues a lo mejor vivir con tus amigas es el único camino que te queda. Entonces, acabar reflexionando sobre la amistad acaba siendo un poco como el espacio que te dejan pensar. No sé si me explico o si tiene sentido, ¿no?
Sí.
Aunque creo que hay una diferencia muy clara con lo LGTBIQ+, en el sentido que, a lo mejor para nosotros, para nosotras, esa cosa ha sido nunca una condena, sino que ha sido siempre una elección, ¿no? Porque otra cosa que también quería retratar en la novela, ¿no? O escribir sobre eso, es como hay gente que llega a la amistad herida de bala, ¿no? Quiero decir que muchas veces hablamos de la amistad como ese encuentro como libre, escogido, ¿no? Como
negociable.
Exacto. Y en cambio, muchas veces llegamos a la amistad porque el amor o la familia nos ha fallado y o las estructuras sociales que se suponía que eran las que te tenían que mantener. Y yo creo que esto es una experiencia muy queer, ¿no? Como de llegar a la amistad porque es que la gente que me tenía que sostener me ha hecho tanto daño o no ha sabido hacerlo o no nos hemos entendido o no hemos tenido suficiente tiempo para hacer de eso algo bello. Y la amistad ha sido como una lección, pero una lección a la que hemos llegado un poco
apaleadas, claro,
exacto,
por descarte. Sí, está, también creo que es lindo que los daños colaterales del daño al colectivo, por ejemplo, expulsado de sus casas, haya resultado en, creo que es que en el colectivo somos expertas en hacer de los daños colaterales de todo, ¿no? Teoría, propuesta, algo aspiracional, no
total,
sé,
eso
como
es cierto.
Hacer atractivo cosas que en realidad venían siendo pues un fallo, un desastre. También hay amor, en el libro hay mucho amor, hay mucho romance, hay mucho sexo. Lito, en el prota, se echa un novio en esta mili de apagar incendios que se llama René. Hay unas escenas muy hot entre ellos. Tienen el mismo peso amor y amistad aquí. También creo que hay una intención en el libro, corrígeme si me equivoco, de ponerlos casi en el mismo lugar, ¿no? Las historias se van entremezclando ahí bastante.
Sí, yo en general soy bastante, como que a veces tengo la sensación que con los discursos de moda o así, ¿no? A veces es como, ahora la amistad, pues a la mierda el amor, o a la mierda la familia. Y yo soy muy del amor y muy de la familia, te tengo que decir. O sea, a pesar de todo el dolor que implican o que me han implicado a mí, yo soy un gran defensor de la familia, de un tipo de familia, claro está, no de cualquier tipo de familia, o no de que en la familia pueda pasar de todo, ¿no? Pero como yo creo en la familia y creo en el amor, o quiero creer, no sé todavía si creo o quiero creer, pero sí, para mí retratar, yo creo que lo dices genial, esa cosa como de, al final, como si Litton y Rita son protagonistas de esta novela, en realidad los protagonistas son lo que pasa entre ellos, esa tercera cosa que miran juntos, como decías antes, pero también sus amores, ¿no? Para mí era muy importante también, no sé, retratar que ahí también ellos tenían sus movidas y sus amores y a veces como la relación que tenían entre ellos de amistad y con sus amores se tenía que negociar, ni que fuera como internamente, ¿no? Que creo que es algo, esto es alguna cosa que de la cual creo que hablamos poco, que es como internamente, ya no con los otros, ¿eh? O sea, ya no en un nivel como interactivo con los demás, sino cómo internamente negociamos con nosotros mismos los espacios, los tiempos y las energías que están ahí como entre amistades y amores, ¿no?
Y lo haces además para que nos enteremos bien de este diálogo interno, de estas negociaciones, de estas contradicciones. Combinas muchas voces narradoras, o sea, hay primera persona y tercera persona, hay un coro de señoras, hay una especie de inventario que es muy emocionante también. Esto es bastante difícil a nivel, creo que, literario de hacer y casa muy bien. ¿Por qué decides hacer esta forma de narrar? ¿O hay un no decidir también en esta forma de narrar?
No es algo que decidí como de entrada. Yo, como te decía, empecé escribiendo esta escena de la fiesta y al terminarla vi que ese punto de vista que había utilizado como se había agotado, ¿no? Y que sostener toda una novela con ese punto de vista era muy cansado para mí, incluso aburrido, y que no era una voz que pudiera sostener toda una novela, ¿no? Vi que pedía otra voz, ¿no? Como que, o que contarlo desde otra voz, yo veía más cosas, ¿no? Como que de repente, no sé, lo que estaba contando se me ensanchaba y que yo descubría más cosas, ¿no? Que yo escribiendo descubría. Y, o sea, que al final, para decirlo rápido, yo creo que tiene que ver muchísimo con pasárselo bien. y no solo pasárselo bien desde un punto de vista como naïf o con esta cosa infantil de la prueba, ¿no? Sino pasárselo bien porque cambiar puntos de vista, cambiar voces y tal, no solo implica pues ponerte a lo mejor retos creativos a ti mismo, a ver si sabes hacerlo así o hacerlo asá o como sea, sino que también tú descubres más cosas escribiendo, ¿no? Pues descubres otros personajes, no sé, el capítulo, por ejemplo, que hablabas, ¿no? El de las viejas, que decías tú, que hay este coro de tres viejas. Ostras, pues a mí, yo lo que vi ahí, para mí fue maravilloso escribiéndolo, ¿no? Porque yo no pensaba que vería todo eso.
Otra de las escenas íntimas son las que se dan entre los dos chicos, los dos amantes, que se dan en la clandestinidad, en las letrinas, sobre todo. Incluso cuando se dan en mundos imaginados, el sexo entre hombres sigue estando condenado a la clandestinidad.
Mira, el otro día lo hablaba con un amigo, esto que es la cosa de que cuando escribimos cosas queer, y creo que va mucho más allá de lo queer, pero en mi caso es esto, ¿no? Sobre todo pues escenas de o realidades maricas. Creo que hay un gran dilema, ¿no? En mí como escritor, que es que debo representar la realidad tal y como es o debo crear formas utópicas y alternativas a cómo la realidad es, ¿no? Entonces, esto es como bastante un gran dilema, ¿no? O sea, mi literatura debe representar la historia y la realidad de lo marica hoy, o mi literatura debe ofrecer alternativas y nuevos imaginarios. Y es como, es una pregunta en la que todavía estoy. O sea, porque retratar las cosas tal y como son, ya solo la frase de tal y como son me suena tan mal, ¿no? O sea, como siempre que nos la han dicho, ha sido para decirnos cosas malas. O sea,
para decirnos como, tal y como son para alguien en concreto.
Exacto, exacto. Pero a la vez, como la cosa utópica también, creo que hay una tendencia a esta como heartstopperización de lo, sí, de lo queer, que creo que también es como, ¿no? Esta cosa también, este debate eterno de sí, qué guay que la gente más joven ahora tenga referentes bonitos y iluminadores y tal. O sea, adelante, total. Pero a la vez como me da un poco miedo esta heartstopperización de la, no sé si como la fabulación solo como maravillosa y arcoíris de lo queer, ¿no? Que creo que lo queer pasa por muchos otros espacios. Entonces, no sé, como el espacio de las latrinas, para mí había esta cosa como de hay una oscuridad y hay una clandestinidad, como tú dices, pero a la vez intentaba como retratar esos momentos como profundamente bellos, ¿no? Es decir, como, o sea, poder combinar las dos cosas, ¿no? Al final, supongo que lo que yo decidí entre estos dos opciones fue pues no, intentar conjugarlas, ¿no? Intentar declinarlas en común.
En este mundo de tu novela también hay una enfermedad, una plaga, sobre la que se habla así. Relaciones íntimas sin protección o suciedad innecesaria. Dos de las conductas de riesgo que se esconden detrás de las causas. Empiezan a detectarse los grupos de peligro. Dejando a un lado esos grupúsculos, no hay que preocuparse por el contagio. Las autoridades insisten en que hay que mantener la calma. O sea, no puedo evitar que me recuerde al VIH en los 80, en los 90, ¿no? Era esa tu intención.
Sí, 100%. Y los titulares, de hecho, que aparecen, hay un capítulo, ¿no?, en el que se va como trenando la acción presente con estos titulares, y son todos titulares históricos y verídicos. O sea, yo fui a buscar los titulares que aparecieron cuando empezó eso que no tenía nombre, ¿no? Que primero era una infección, después era un síndrome, después, o sea, ¿no? Me interesaba ese momento como de no vocabulario, de que no había todavía palabras, tampoco metáforas para referirse a lo que estaba pasando. Y fui a buscar todos los titulares, ¿no?, y las noticias de los primeros años del VIH-SIDA, y los incorporé tal cual en la novela.
Siendo tan joven, ¿en qué momento aparecen tus preocupaciones o en el proceso creativo el querer hablar en este mundo paralelo de ficción sobre el VIH?
A mí me ha pasado, que es casi como una experiencia, bueno, no sé, fundacional también de lo queer, mucho más allá de lo marica, creo yo, que hay como ese momento de la lectura de toda la literatura de los años 80 o así, ¿no? Como explosiva, pues, Adrienne Rich, pero después también como estas novelas que retratan como ese momento como de explosión de amistad y de camaradería y de pandilla, ¿no? Como que lo podía todo. Y de esa literatura creo que hay mucha literatura que sobre todo se hizo a posteriori, que retrata los años del VIH en Nueva York, Chicago, ¿no? Pues pienso pues en Los grandes optimistas, por ejemplo, ¿no? Que es una novela que no tiene tantos años. Y yo recuerdo como leer esas novelas y sentir que lo que más me alejaba de esas novelas no era la idea de la enfermedad, sino era la idea de la amistad. Es decir, que todo lo que implicaba la enfermedad, ¿no? Es decir, pues el estigma, el secretismo, la violencia simbólica, el dolor, me resultaban familiares, ¿no? O sea, me podía reconocer en eso salvando las distancias. Pero en cambio, donde no encontraba familiaridad o similitud era con esas pandillas de amigos o
sí,
de estas amigos, series tipo...
Amigos míticos.
Exacto, sí. ¿No? Como...
Que han sido que compañeros pueden... de piso.
Sí, y ellos, eso, viviendo juntos en un piso de Nueva York.
Todos
y...
muy talentosos.
Exacto, uno es escritor, el otro bailarín, no sé qué, ahí mezclados y ahora iban a ballrooms y ahora no sé qué. Y esta cosa como que yo nunca la he tenido, ¿no? Como yo esta complicidad tan fuerte dentro sobre todo de lo marica, yo no lo he vivido así, ¿no? Como creo que no han sido los tiempos de esas comunidades que realmente fueran como abiertas, permeables, abiertas a la diferencia, que no fueran autorreferenciales, ¿no? Donde se mezclaran géneros distintos, que no solo fueran hombres y un tipo de hombres, ¿no? Entonces yo como todo eso no lo viví, yo creo que leerlo me generaba como una extrañeza. Entonces, bueno, no te he respondido demasiado a la pregunta, pero yo creo que de ahí viene un poco la obsesión de intentar como acercarme a ese sitio, pero desde otro lugar, ¿no? También por eso esta amistad entre un chico y una chica, ¿no? Es decir, como entre Lytton y Rita, donde los dos son tan importantes, donde Rita es que para mí el protagonista no es Lytton ni es Rita, son los dos, ¿no? Y yo también tenía ganas, no sé, como de hablar de esos encuentros entre lo marica, no solo con lo marica, ¿sabes? Que a veces tengo la sensación que muchas representaciones de lo marica son súper autorreferenciales, ¿no? Como súper maricas con maricas.
Tengo que cerrar con esto porque, claro, estamos últimamente muy apocalípticos después de, pues, apagones, trenes que se paran, pandemias, en fin. ¿Tú cómo te relacionas con esto? ¿Eres de los que piensa que cada vez estamos más cerca del colapso? Que estamos ya viviendo una primera etapa del colapso.
Yo recuerdo cuando estaba escribiendo la novela y este escenario, ¿no? Como tan parecido en tantas cosas a nuestro escenario presente aquí, ¿no? En Madrid, Barcelona, hoy. Para mí había una cosa que de decir, es que ya yo no quiero preguntarme qué pasa con el mundo si nosotros no estamos, ¿no? Que sería este escenario como Mad Max, ¿no? Sino que quiero preguntarme qué pasa con nosotros si no hay mundo, ¿no? Es decir, cuando el mundo que nos rodea, ¿no? Cuando apagones, no hay trenes, pandemias, violencia, extrema derecha y tal, ¿qué hacemos con nosotros, ¿no? O sea, entonces intento ser bastante, o me sale ser como bastante esperanzador en el sentido de que para mí la pregunta está aquí, ¿no? En plan, ¿cómo nos encontraremos? ¿Cómo nos querremos? ¿Cómo nos desearemos? ¿Cómo intentaremos de hacer esto un poco mejor? Pero yo creo que, no sé, mientras estemos haciendo podcasts como ahora, ¿no? Tú haciendo el curro que haces, que es grandísimo, otros escribiendo, ¿no? Como, hombre, esto no me parece que es que hacer eso sin esperanza no se puede hacer, ¿no? Entonces yo pienso que hay todavía algo como muy maravilloso y muy, muy potente en la cosa, en el encuentro entre tú y yo. Y ahí intento insistir, no sé. Pero bueno, una respuesta entre Mr. Wonderful y absurda, pero bueno.
Para nada. Creo que vienes a decir que En las manos el paraíso quema es una novela pues apocalíptica, puede ser, se puede leer como tal, pero dentro también de ese mundo hay gente encontrándose, ¿no? Tú que te encuentras conmigo, yo que me encuentro contigo, enamorándose, teniendo amistades lindas, sobreviviendo y pensando sus cosas y echándose de menos. Y exactamente, sin esperanza, todo eso no se puede hacer. Paul Wash, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nerea, por el tiempo y por leer la novela y todo, la verdad.
Es maravillosa, felicidades de corazón.
Abrimos un episodio más, El armario de la memoria, para encontrarnos con personas que han sido referentes para el colectivo en la historia de la Comunidad Valenciana. Lo hacemos, como siempre, con la ayuda de su director, Pablo Hernández.
Hoy vamos a hablar de otra figura esencial para la comunidad LGTBI valenciana, en concreto para esta última letra, la I. Es un referente, sin duda, de la comunidad intersex y sabemos que no es una comunidad que goce de muchos referentes, así que creo que es especialmente interesante ya por ello, ¿no? Se trata de una figura muy destacada y más o menos conocida, se le han dedicado ya últimamente estudios y proyectos divulgativos, pero pensamos que quizá continúa siendo más conocido por la leyenda que por su realidad. Vamos a con estos testimonios de hoy vamos a tratar justamente de recuperar la memoria de Florencio, pero de una manera mucho más realista. Vamos a intentar acercarnos más a Florencio Pla y menos al sobrenombre, al apodo con el que fue conocido de la pastora. Y para recordar y dignificar a Florencio, pues contamos con una familiar directa de él. Se trata de Elena Solanas. Además de familiar, pues es autora de la publicación Florencio Pla, La pastora, la dignidad robada. Ya el título de la publicación nos da pistas, ¿no?, de cómo va a tratar de recuperar, cómo lleva muchos años en realidad con el firme empeño de separar esa leyenda de la realidad y de recuperar una memoria más fiel a su tío y más alejada de ese relato oficial que aprovechó su condición de intersex para crear una leyenda de tintes terroríficos. Y junto con Elena, pues contamos también con otra especialista en la realidad, no tanto de Florencio, sino más en general de la realidad intersex, como es Nuria Gregori, enfermera, doctora en antropología sociocultural y especializada sin duda en las realidades intersex. De hecho, hace muy poco publicó la monografía Intersexualidades, emergencias y debates en torno a personas con características sexuales diversas, que es ya, creo, un libro fundamental.
Fijaos que depende del momento histórico ha sido algo monstruoso, cruzado con lo criminal para llegar a la idea de enfermedad, ¿no? Realmente. Pero al final el resultado de las personas que consideraríamos dentro de este paraguas de las intersexualidades serían personas cuyas características sexuales pues no son binarias. O sea, no es lo esperado social y médicamente para que respondan a lo que entendemos corporalmente y sexualmente como un hombre y como una mujer. Cuando pensamos en lo que es un hombre y una mujer corporalmente, pensamos pues en genitales muchas veces, lo típico, ¿no? Pero al final el resultado de lo que somos es más complejo y sería como una secuencia entre cromosomas, gónadas, lo que son nuestras estructuras internas o reproductivas, enzimas, hormonas y genitales, ¿no? Incluso al final las características sexuales que tienen que ver con la distribución de la grasa, el vello, todo ese conglomerado haría que nos distinguieran en hombres y mujeres típicos, ¿no? Bueno, pues al final, pues hay personas, por ejemplo, que tienen cromosomas XY, que tienen unas gónadas que son testículo, pero su identidad, sus genitales y su apariencia externa es de mujer. O hombres, por ejemplo, con genitales que tampoco tienen los tamaños esperados para ser un hombre, su pene, por ejemplo. Digamos que habría una amalgama de personas que de alguna forma no han respondido a lo largo de la historia a lo esperado. Y esas personas, pues evidentemente, han sido borradas directamente. O sea, se les ha normalizado, o se les ha expulsado, o se les ha criminalizado, ¿no?
Lo poco y lo primero que supe era el criminal, el horror, la mujer hombruna con rasgos sangrientos, el terror de Morella, las canciones como si fuera el hombre del saco, ves a dormir que si no vendrá la pastora y te va a coger. Realmente la crueldad con lo que fue tratado era lo primero que yo localicé. Primero lo que se contaba era todo lo que la prensa amarilla sobre el año 70-80, el interview, el caso, el porqué, lo mal utilizaron. Como querían decir, mirad, si son malos, si son ogros que tienen a este monstruo. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas americanas cuando era el circo y ponían, sí, pasen y vean la mujer barbuda, con lo cual estaba utilizado de esta forma y hicieron la prensa, pues qué horror, ni hombre ni mujer, esto qué es, qué terrible, y encima guerrillero, criminal, o sea, lo tenía todo. Se decía era que si no lo querían, que si se reían de mi tío cuando era Teresa, que si estaba marginado. He podido conocer gente que en esa época eran los niños. Iba con un vestido negro, veíamos que no, le decíamos Teresa, Teresot, y nos reíamos de ella y tal, pero como nos podemos reír de este que lleva gafas o del otro que lleva no sé qué, o sea, era, y luego ella venía y decía, ay, cuando os pille, y cuando nos pillaba nos hacía así en el pelo, incluso si eran fiestas nos compraba chuches y en las fiestas nos cogía. Luego también la gente decía, sí, claro que sabíamos que era un hombre, pero era Teresa y era una más de nosotros, y en las fiestas pues también se iba ya en el bar y tomaba unos chatos con ellos y como uno más de la familia y del entorno. Con lo cual, lo que he ido averiguando es que todo este mito, todo este personaje, todo este sufrimiento, que para él tuvo que serlo, que por algo terminó consiguiendo ser reconocido como Florencio, constar en el registro civil que era Florencio, porque era lo que él quería, lo que necesitaba y lo que sentía. Lo de la prisión fueron 7 días, pocos días. Sí. Fue mientras fue cogido, lo llevaron a Lérida, lo vistieron de mujer, que en el único artículo que he localizado que de él, sobre que habla un poco, dice que le pusieron una falda corta y una camisa blanca que poco se podía ajustar porque era un hombre muy robusto, muy fuerte. Uh-huh. Y los primeros días lo aislaron en una cárcel de mujeres, eso sí, aislado, hasta que le hicieron el reconocimiento los médicos militares y decidieron que no. Que él realmente era un hombre como él se sentía, y a partir de aquí ya siempre lo tuvieron con indumentaria masculina y en cárcel de hombre.
No queremos despedir este episodio sin mandar todo nuestro apoyo a Laura Parra. Si recordáis, Laura es una librera cacereña que acaba de abrir un centro cultural en su ciudad con el nombre de Una Loca de Artar. Ya nos contaba, cuando la entrevistamos, que en los primeros días de funcionamiento de su establecimiento había recibido una serie de mensajes de contenido LGTBI-fóbico. Esa campaña no ha cesado y Laura ha decidido crear una exposición imprimiendo y exponiendo todos esos mensajes en la librería.
Para los que siguen preguntando por qué hacen falta espacios exclusivos para nosotros, en los que se defiendan nuestros derechos, en los que se hable de nuestra historia, pues aquí tienen la respuesta.
Termina aquí el episodio 84 de Lo Normal, en el que han colaborado María Carbonell, Alberto Valle, Rocío Corrales y Luis Miguel Ortiz.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Cuad. Realización, Nicolás Sutherland. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.